Muy buena gente, bienvenidos al episodio del podcast del alimentólogo, el podcast de José Kenji. Tenemos a Cristina Mitre, periodista muy 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 conocida también anteriormente por su blog The Beauty Mail y es una de las podcasters más conocidas de España. Su podcast, que se denomina el podcast de Cristina Mitre, toca diferentes temáticas como la nutrición, el running, fitness, salud, maquillaje, lo que es todo el tema de estética. Y es que además el podcast de Cristina no solo es uno de los mayores podcasts dentro del sector de la salud, de la estética y de la nutrición, sino que es uno de los mayores top más escuchados en las plataformas de Spotify. Tanto es así que hace poco ya subió una foto que le pasaron a ella una marquesina de Madrid que tenía toda la promoción del podcast de Cristina Mitre en Spotify. Impresionante. Ya no estamos hablando solamente de salud ni estética, sino que estamos hablando de forma totalmente general. Bueno, esta entrevista, aparte de también hablamos un poco de los inicios de Cristina Mitre y todo eso, la he enfocado sobre todo al podcasting, básicamente porque es uno de los sectores que más me interesan actualmente y vais a flipar con lo que nos va a contar Cristina. Y yo soy el primero que flipa. De verdad que no estoy exagerando porque flipo con la profesionalización que tiene Cristina y su equipo con el podcast de Cristina Mitre. Es una locura y algún día espero llegar al 50% de eso. También para mí es un honor grandísimo que se haya fijado, por ejemplo, en algunas estrategias que he hecho, como el hecho de poner los audiograms en las redes sociales, que es una estrategia que el equipo de Cristina Mitre vio en mí, así que también es un honor grandísimo que algunas cosas que hacemos en el alimentólogo también se transfieran en otros podcasts de tanto éxito como es el podcast de Cristina Mitre. Esta entrevista ha sido emitida en directo hace 2 semanas en mi canal de Twitch, así que te recomiendo que si quieres ver las entrevistas anticipadas, me sigas en mi canal twitch.tv/josekenji, que lo tenéis en la descripción. Y por supuesto, esta entrevista también está en formato vídeo y si quieres ver nuestros caretos, el de Cristina y el mío, pásate por YouTube, ¿vale? Porque también tienes el link de la entrevista en esta descripción del podcast. Pero bueno, si lo prefieres y prefieres escuchar esta entrevista simplemente en formato audio, quédate aquí en la plataforma en la que estés. Antes de nada, quería darte las gracias por acompañarme en este primer año de la vida del alimentólogo, en este 2020 que ha sido tan duro, pero que ha sido muy importante para que este podcast siga adelante, porque gracias a, entre comillas, gracias a la pandemia, que ha sido una gran desgracia, pero me ha ayudado a darle mucha caña y tener este proyecto de futuro a muy largo plazo. Así que muchísimas gracias por acompañarme. Y si eres nuevo y es la primera entrevista que escuchas de este podcast, te animo a que escuches todo lo que hay, que son ya muchísimos. Enumerados tenemos 53 episodios, pero luego tenemos muchos episodios más off topic que seguramente te interesen muchísimo. Sin más, entrevista a Cristina Mitre. Vamos a ello. Cristina Mitre, ¿qué tal?
Muy bien, muchísimas gracias por invitarme a tu podcast.
Muchísimas gracias a ti, de verdad te lo digo, porque para mí esto es un honor, te lo he dicho ya fuera de cámara. Soy bastante consumidor de tu podcast, o sea, no te voy a engañar, soy bastante consumidor y me encanta, o sea, me encanta tanto el enfoque que realizas, porque me gusta mucho el tema de que tocas muchísimas temáticas diferentes. De hecho, esa es una de mis particularidades de mi podcast, que no solo toco la nutrición, o sea, yo estoy dentro de la nutrición, pero toco cualquier tipo de tema porque me parece muy interesante. Y aparte de eso, también te lo he dicho, la calidad de audio y que te expresas de una manera que, hombre, que se nota que eres periodista.
La segunda parte es mérito mío, pero la primera parte es mérito de José Olcina, que siempre está ahí puliendo el audio para que quede de fantasía. Está muy obsesionado con que el podcast se escuche muy bien. Desde el principio hemos intentado que tuviese buena calidad, porque al fin y al cabo yo estoy 1 hora y pico de entrevista y si el audio no está cuidado, me meto en las orejas de la gente, así que en sus oídos directamente. Entonces, bueno, intento cuidarlo al máximo. Ha sido todo un reto. La pandemia, pues yo solía ir a Madrid, viajaba primero desde Lisboa a Madrid, después desde Dubái a Madrid y grababa siempre en directo. Y bueno, en marzo nos tocó encerrarnos a todos y montar un estudio en el salón de mi casa. Así que ha sido todo un reto para la producción del podcast. Pero bueno, llegamos a hacer incluso programa especial durante todo el confinamiento, más allá del programa de los domingos. Así que un gran esfuerzo, la verdad.
¿Tú, por ejemplo, ya notas que el mundo del podcasting se está profesionalizando más?
Sí, yo creo que sí. Y además de profesionalizarse, la gente ya sabe más o menos lo que es un podcast. Yo recuerdo cuando empecé que yo decía, no, quiero un podcast. Y era, ¿un qué? Podcast, podcast, vodka. Mi propia comunidad no sabía ni lo que era el formato, ¿no? No lo habían escuchado nunca. Y entonces yo les decía, bueno, es, por explicárselo rápido, es como la radio de internet. Es un programa que voy a tener todos los domingos con una entrevista experta. ¿Y dónde lo escuchamos? Entonces, bueno, primero fue toda una labor pedagógica para explicar qué era un podcast y dónde se escuchaba. Y ahora, afortunadamente, cada vez más profesionales, no solo de la comunicación, también voces autorizadas, nutricionistas, expertos en fitness, médicos, incluso las propias marcas, ¿no? que se lanzan al formato. Así que estamos viviendo y viendo un boom del audio. De lo cual yo me alegro mucho.
Y fíjate, Cristina, que creo que nadie daba un duro por esto, ¿eh? Por este boom del audio que está pasando actualmente.
Bueno, yo es que como me fijaba en Estados Unidos y veía que en Estados Unidos cada vez había más podcasts, muchos podcasts. Que, claro, yo me enredé con el tema del podcast porque yo escuchaba podcasts en inglés. Y como la mayoría de mis proyectos, pues nació de una necesidad. Dije, si a mí me gusta el podcast y soy gran consumidora de podcast, ¿por qué no un podcast de los temas que a mí me gustan en español? Y entonces lo busqué y como no lo encontré, dije, pues igual este es el formato perfecto para mí. Y bueno, empecé sin muchísimas expectativas, con muchas ganas de arrancar un formato así, porque creía que había espacio para los temas que yo tocaba. Yo vengo del mundo de las revistas y es imposible hacerte 8 páginas de un tema como el suelo pélvico, y en cambio en el podcast puedo estar una hora y media hablando del suelo pélvico. YouTube también llegaba tarde, ¿no? Porque, bueno, la atención en YouTube es bastante reducida, y para el formato que yo quería, que era formato entrevista, no veía una hora y media de entrevista. Y en cambio en el audio, que te acompaña, que lo puedes escuchar mientras estás haciendo otras cosas, también el desarrollo de la propia tecnología, ¿no? Los auriculares Bluetooth han cambiado mucho la forma de consumir audio, también los propios móviles, ¿no? Entonces, bueno, tenemos ahí también ahora, yo creo que es el gran futuro, los altavoces tipo Alexa, ¿no? Tecnologías como Siri, nosotros no lo usamos tanto al final la voz, pero yo, mis sobrinas adolescentes le hablan a todo lo que pueden, o sea, le hablan al móvil. Así que yo creo que la voz es la gran apuesta y que la voz está para quedarse.
Exactamente. Bueno, antes de comenzar con las temáticas más principales, obviamente la gente de mi sector, de la nutrición y la salud, te conocerá de sobra, todas las personas que siguen un mínimo el mundo del podcast, pero sí que es cierto que conozco a mucha gente que cuando subí este cartel de la entrevista de hoy, te conocía, pero más como entrevistadora a otras figuras del fitness, ¿no? Pero para alguien que no te conozca, ¿cómo te definirías? ¿Formación? ¿Cómo fue de forma muy sencilla tu trayectoria profesional?
Bueno, yo soy periodista. Tengo más de 20 años de experiencia en el sector de la belleza y la salud. Fui editora de belleza de una revista que se llama InStyle. Después pasé a la revista Elle, donde dirigí la sección de belleza. Después dirigí otra revista que se llama Women's Health para España y Portugal, y en 2016 pues abandoné el mundo del print y seguí adelante con mi podcast, o con mi podcast, con mi blog de Beauty Mail, que era un proyecto digital que yo había comenzado en 2012, y en 2018 lancé mi podcast. O sea que realmente soy periodista y llevo 20 años dedicándome a la información de salud.
¿Cómo llevaste desde tu gremio del periodismo el hecho de tú comentarle a tus compañeros que ibas a comenzar con un podcast?
¿Sabes qué pasa? Que yo siempre, el mundo online ha sido paralelo a lo que hacía en las revistas. Yo lancé el podcast en 2012 cuando era jefa de estilo de vida de la revista Elle. En aquel momento se habían fusionado las dos redacciones, la redacción online y la redacción de print, y yo tenía curiosidad por explorar el mundo online. O sea que de manera paralela yo ya estaba en internet. No es que dejase el mundo de las revistas y me lanzase al online, es que lo hice en paralelo durante 6 años, 7 años, hasta que ya finalmente aposté a tiempo completo por mi propio proyecto personal, aunque sigo colaborando con medios como la revista Elle. La verdad que ahora no tengo mucho tiempo para hacer artículos para terceros, porque el podcast consume mis días, mis semanas, mis fines de semana, y me da muchísimo trabajo. Así que, bueno, siempre he estado pivotando entre los dos mundos. Lo que pasa que ahora me dedico casi en exclusiva a mi proyecto online.
Me parece súper apasionante y súper interesante que estés hablando de tu podcast tan profesionalmente. ¿Por qué? Porque tengo muchos compañeros que tienen su podcast, pero lo tienen como un hobby más, ¿no? Entonces, como a mí también me gustaría tener el podcast como algo bastante profesional en un futuro, Me parece increíble que existan figuras en España que se dediquen a esto tan profesionalmente. ¿Tú eres consciente de que no es frecuente tener un podcast como algo tan profesionalizado como lo tienes tú?
Para mí, que es algo en lo que insisto mucho, este podcast no es un hobby, es mi trabajo, al que dedico muchísimas, muchísimas horas. Al final, una hora de entrevista son 5 días de producción y son 4 personas trabajando en ese audio de hora y pico, ¿no? Hay un técnico de sonido, hay una editora que se encarga de todo el fact-checking y hay una persona que se encarga también de todo el diseño gráfico, porque luego hacemos mucho contenido para redes sociales y luego estoy yo a los micrófonos y a todo lo que hay detrás, ¿no? Y sí, tiene que ser rentable, porque si no, no tendría ningún sentido. Yo quiero vivir de mi podcast y de mi trabajo, ¿no? Me ha costado llegar hasta ahí, porque cuando yo empecé el podcast en 2018, los anunciantes ni se planteaban estar en un podcast. La primera marca que apostó fue Ginea, que es un laboratorio farmacéutico de productos para la mujer, y yo les conté que quería hacer un podcast, que creía que había espacio para hablar de temas de salud de la mujer. Confiaron en mí y lanzamos los primeros podcasts, y poco a poco pues han salido mecenazgos. Y siempre digo mecenas y no, porque me dicen, ¿por qué no dices anunciante? Le digo, porque no son anunciantes al uso. Porque al final son marcas que me ayudan, respetan completamente la línea editorial del podcast. De hecho, no saben de qué va la entrevista. Y ellos lo único que meten son las 2 cuñas publicitarias, hacemos unos códigos de descuento. Pero todo eso es un enorme trabajo. O sea, yo no tengo representante, no tengo agencia, soy yo quien llama a las marcas. A veces las marcas me llaman a mí. Entonces, bueno, que lo de tengo un podcast suena muy bien, pero detrás hay mucho trabajo. Entonces, con esto lo que quiero decir es que la gente no se frustre tampoco cuando empieza, porque crear una comunidad es difícil, hacerlo rentable también es complicado. La ventaja ahora es que hay muchos grupos que están muy interesados en el podcasting, desde Spotify, Audible de Amazon, Podimo, son muchas las plataformas que están apostando por el formato, pero bueno, hay que darle tiempo, ¿no?
Yo siempre que hablo con más especialistas en podcasting, siempre me comentaron que el podcast empezó a pegar un poco, a semiprofesionalizarse aproximadamente en 2017. Y es cierto, ¿no? Yo, por ejemplo, como consumidor también que soy de podcast, sí que he podido ver que a partir del audio, o sea, más que nada el podcast, que han salido muchas formaciones privadas a través de podcast. Y creo que esto todavía no ha pegado el boom en España, sin duda, ¿no? Si nos fijamos en Estados Unidos, es lo que tú has comentado, que tú te has fijado en Estados Unidos desde hace mucho más tiempo que, por ejemplo, otras personas por aquí, por España, ¿no? Vemos que allí lleva triunfando muchos años. Y todavía a mucha gente le sorprende el hecho de que haya gente que viva de su podcast, ¿no? Por eso te digo que desde mi percepción como consumidor y como figura totalmente dentro de la nutrición, todavía en nuestro sector no ha entrado esa profesionalización que tienes tú con el podcast. Porque te admiro, o sea, admiro absolutamente todo lo que haces, por eso mismo, ¿no? Porque me parece que la apuesta que hicisteis por el podcast era algo arriesgado, porque creo que estamos en el inicio de todo esto. O sea, creo que todavía queda muchísimo camino en el mundo del podcasting y que todavía queda que pegue el boom. Estoy seguro que mucha gente se va a meter en este campo, porque sé que va a dar dinero en un futuro. Y en cuanto a lo que has comentado de los mecenas, es totalmente cierto. Yo, por ejemplo, sí que tengo 2 patrocinadores, y yo le llamo patrocinadores porque es verdad que no he hecho esa diferenciación que has dicho tú. Es verdad que la mayoría de ellos no saben ni de qué va el episodio, pero yo los meto como patrocinadores. Es muy interesante todo lo que estás comentando, porque creo que para mucha gente que nos está escuchando, y sobre todo la gente que lo va a escuchar esto en diferido, se va a quedar totalmente flipada de que haya ya equipos profesionalizando esto. Porque, como te digo, por lo menos en el sector de la nutrición y de la salud, tener un podcast es como tener una página de blog que tú escribes cada vez que te da la gana y lo tienes como una cosa cuaternaria, básicamente.
Pero bueno, porque tampoco se dedican en exclusiva a la creación de contenido. Un nutricionista al final lo puede utilizar como una manera de divulgar sus servicios, ¿no? Igual que una marca de moda, igual lo utiliza como plataforma pues para hablar de temas que les puedan resultar interesantes. Igual, en lugar de tener una newsletter, pues tiene un podcast. Pero claro, yo es que me dedico en exclusiva a crear contenido. O sea, podría ser un canal de YouTube, pero he decidido que sea un podcast, y cada vez más profesionales de la comunicación lo hacen. No es solamente el formato de entrevistas, porque a veces pensamos en el podcast y decimos, bueno, son entrevistas, o es alguien que se pone y habla al micrófono y cuenta algo. Ahora hay formatos de narrativa sonora que son absolutamente maravillosos. Estoy pensando en Gabinete de Curiosidades, o De Eso No Se Habla, o X-Ray, que es otro programa de Spotify, ¿no? Está creciendo y las oportunidades son muchas, pero como digo, requiere mucho esfuerzo y mucha inversión de tiempo, y claro, no todo el mundo le puede dedicar ese tiempo.
Para una persona que no haya escuchado demasiados episodios de tu podcast, ¿cómo definirías las temáticas que tienes en él?
Son casi siempre las mismas. Es fitness, nutrición, belleza, salud de la mujer y crecimiento personal. Y entonces, en crecimiento personal, de repente te puedes encontrar una entrevista a Rosamaría Calaf, como te puedes encontrar una entrevista a una psicóloga como Patricia Ramírez. Entonces, básicamente son casi todos esos temas. Ese estilo, al final, se trata de un estilo de vida saludable que incluye cómo nutres tu cuerpo, qué ejercicio haces y cómo nutres tu mente, ¿no? Y realmente esa es la temática, aunque a veces parece que cubro cosas muy diferentes, son siempre esos temas. También gente que a mí me parece interesante, que tienen algo que contar, incluso a veces son temas que propone la propia audiencia. El podcast de hoy es sobre la endometriosis, que es una enfermedad que sufren aproximadamente 2 millones de mujeres en España. Es un tema que muchísimas mujeres me habían escrito pidiéndome un podcast sobre el tema, y lo he grabado, o sea, desde 2018 me llevaban pidiendo el tema y he logrado grabarlo ahora, ¿no? O sea, que a veces son temas que propone la audiencia, a veces son temas sobre los que yo tengo un interés y quiero investigar sobre ese tema, o otras veces son personajes o figuras que a las que yo admiro, que me apetece pasar un ratito charlando con ellas, ¿no?
¿Cómo crees que te ha ayudado ser periodista en el hecho de tener un podcast?
Bueno, al final se trata de comunicar. Yo a veces comunico a través del podcast, otras veces lo hago a través de mi blog, otras veces lo hago con artículos que me encargan en revistas, otras veces es a través de las redes sociales. Al final yo lo que cuento son historias, lo que cambia es el formato.
¿Cuál es de las temáticas que tratas en el podcast es la que más te gusta? O sea, ¿tienes alguna en especial que te produzca más interés, que te ayude más a que te lo pases mejor durante la entrevista?
La verdad que disfruto con todas. Hay algunas que son mucho más reto, porque son temas que, por ejemplo, yo puede que no controle. Recuerdo haber grabado un podcast sobre el virus del papiloma humano, que yo no tenía absolutamente ni idea de qué era el virus del papiloma humano, y para documentarme para ese tema pasé muchas horas. Entonces, bueno, suelen ser retos aquellos temas que yo no controlo. Por ejemplo, las veces que he entrevistado al doctor Carlos López Otín, uno de los mejores investigadores de España, catedrático de bioquímica, claro, yo no vi ni biología en el colegio, entonces ponerme a documentarme para esos temas pues me requiere un esfuerzo bastante, bastante grande, y cuando lo hago y soy capaz de aterrizarlo, como digo yo, y que la gente lo entienda, pues eso me produce mucha satisfacción personal, ¿no? Pero también otros temas, como te digo, el de la endometriosis de hoy, me parece que tiene incluso hasta una labor social, ¿no? Hablar de un tema como la menstruación como un derecho de la salud y demostrarles a las mujeres que la regla no duele y que si duele no es normal.
De todas las plataformas en las que emites el podcast, ¿cuál es la que más alcance sueles tener?
¿Sabes qué pasa? Que no tenemos esas estadísticas tan exactas. Yo subo el podcast a Spreaker, y desde Spreaker directamente se cuelga en todas las plataformas, desde Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, incluso YouTube. Pero no tenemos segmentado cuánta gente en concreto te escucha desde iVoox, o cuánta gente te escucha desde Podimo, o cuánta gente te escucha desde Spreaker. Eso no ese tipo de datos, y esa es una de los problemas del podcast a la hora de explotarlos, ¿no? Que las estadísticas que tenemos, pese a ser un medio 100% digital, todavía son mucho más reducidas. No tienes como un analytics de como el que te da Google, ¿no? Y eso que Spreaker ofrece unas estadísticas bastante mejores que las que ofrece iVoox, por ejemplo, a nivel de escuchas, de dónde vienen, cuánto tiempo están escuchando, etcétera. Pero todavía nos falta. Spotify está poniendo mucho empeño en dar todas esas métricas, ¿no?
A mí me interesa mucho eso, porque es exactamente lo que tú dices. Sí que es cierto que ahora las estadísticas que tiene Spotify yo pienso que son las mejores. Sinceramente, las de Spreaker no las he podido comprobar. Me han comentado también que son bastante buenas. Pero claro, hay gente que se centra mucho en una plataforma en específico, ¿no? En plan, bueno, como la más famosa un poco así en España es iVoox, pues va a muerte con ella. Pero yo soy de los que pienso que casarse con una plataforma creo que es un error. Lo primero porque esa plataforma puede cambiar el formato, puede petar y ya se te va realmente, ¿no? Entonces, claro, el problema es que si centras todo tu trabajo en diferentes plataformas, iVoox, Spotify, no sé qué, varías tanto en la audiencia que al final no sabes exactamente si ha mejorado el número de suscripciones, el número de visitas, y como que te vuelves un poco loco. A mí me pasa eso. Yo al principio me centraba mucho en iVoox porque es, yo creo que la plataforma que, bueno, es la que más escucha, por ejemplo, mi audiencia, pero encima es que te da una cosa que no te dan las otras, que es el tema de los me gusta y el tema de los comentarios, que me parece muy raro que todavía, por ejemplo, Spotify no tenga esa opción de que la gente le pueda dar un me gusta o que pueda comentar. Entonces ya simplemente por ese feedback que te puede dar la audiencia, al final como que te centras más en ella. Lo que pasa, claro, que el problema de iVoox es que, bueno, que tiene cosas un poquillo cutres y cosas de esas que tú dices, madre mía, ¿cómo es posible? Pero creo que debería de pasar ya que tengamos unas estadísticas tipo Google Analytics, que te lo dé todo ya perfecto, simplemente para mejorar, vamos.
Sí, sobre todo porque a la hora de monetizarlo sería mucho más sencillo poder ofrecer unos datos exactos, ¿no? Yo al final me guío mucho por Instagram, porque es donde más contacto tengo con mi audiencia, donde más lo exploto. También ahora estoy explorando el LinkedIn, porque al ser una red más profesional hay temas que pueden resultar interesantes. Y me fijo sobre todo, al final yo los datos que manejo para mi podcast son las escuchas a la semana por episodio y las escuchas mensuales de cada episodio y de ese mes. Son los datos que me da, que puedo conseguir a través de Spreaker y que me parecen interesantes, aunque desde YouTube nos escucha bastante gente, la verdad. Sí, curiosamente, ¿no? Lo que pasa es que esas escuchas no están bien auditadas, pero bueno, yo espero que Spotify, por ejemplo, que está poniendo mucho empeño en todo el tema de las escuchas, nos dé estadísticas que nos puedan ayudar.
Hombre, yo me quedé impresionado con lo de la marquesina, ¿eh?
Ah, bueno, yo también. Bueno, hay que aclarar que era una marquesina. No sabemos cuántas más había. Que tenga localizadas una, al menos. Sí, no, eso fue una campaña de Spotify de estas Navidades, promocionando algunos podcasts, entre ellos el mío. Y bueno, me pidieron autorización para moverlo. Yo pensé que iba a ser solo en redes sociales, en YouTube, por ejemplo, que lo ha visto bastante gente. Y de repente me encuentro ahí con mi podcast en una marquesina. O sea, que eso es un indicativo. O sea, no es solo bueno para mí, creo que es bueno para el sector que Spotify esté apostando por los podcasts y nos coloque a los podcasters, no solo al mío, a otros muchos, nos coloque en las marquesinas, ¿no? Y nos dé visibilidad, porque eso quiere decir que apuesta por el medio.
Cuando lo vi fue increíble. ¿Era en Gijón, puede ser?
No, eso me hubiese encantado porque hubiese ido toda mi familia a hacerse la foto. Era en Madrid.
En Madrid, o sea, fíjate tú, o sea, cuando yo vi la foto, lo compartí en mis historias de Instagram y dije, el boom del podcast tiene que llegar dentro de poco. Que incluso YouTube, con canales muy grandes de youtubers, no ha puesto promoción en sus marquesinas. O sea, y es impresionante que Spotify lo ha hecho. Y entonces eso, lo primero, creo que es muy positivo para el mundo del podcasting. Y lo segundo, porque, bueno, realmente se ve que están invirtiendo mucho.
Sí, sí, para el sector es una buena noticia. O sea, no solamente es una buena noticia para mí, que me están promocionando, sino que creo que para el medio en general, pues es una, al final, yo creo que Spotify ve que es una manera de crecer más allá de la música, ¿no? A través del podcast y todas las adquisiciones que está haciendo en Estados Unidos, el show de Joe Rogan, el show también que han hecho con Michelle Obama. Bueno, pues están comprando, se están haciendo un gigante del podcasting, ¿no? O sea, que eso no es, tiene que haber unos números detrás y una razón de peso para hacerlo. También los podcasts que han firmado en exclusiva en España, los podcasts que han lanzado, por ejemplo, el de X-Ray, que es de Tony Garrido, ¿no? Bueno, yo creo que el año, el 2021, nos va a dar grandes y gratas sorpresas para todos, eso espero.
Sí, y también, por ejemplo, la venida este año de Amazon Audible, que ha sido un boom también. Luego también, no sé si has podido ver que Netflix ha puesto la opción de escuchar la serie solamente en modo audio. Yo me he quedado flipado de eso.
Sí, y luego tenemos las skills de Alexa, no lo olvidemos, ¿no? O sea, la gente va a hablarle a los altavoces y entonces pedirá... claro, es que este es el otro problema, ¿no? El SEO para audio. Que ahí es otra de las limitaciones que tenemos. Muchas veces cuando tú si buscas retinol, en Google, probablemente te aparecerá mi podcast porque es súper escuchado y porque está bien posicionado. Pero el podcast todavía no posiciona bien dentro de Google. Yo el SEO para audio es una de las cosas en las que tengo que meterme. Bueno, todavía no controlo mucho el SEO para mi blog. Pero el SEO de audio será interesante, ¿no? Cuando tú le preguntes a Alexa, Alexa, yo qué sé, VPH, pues que la primera entrada que te salga, lo primero que te recomiende sea un podcast, porque al final es contenido de audio que está hecho precisamente para escucharse.
De hecho, yo soy de los que piensa que como la aplicación Google Podcast se ponga seria, va a ser la reina, porque mejor que Google no hay nadie. Pero lo que pasa es que Google Podcast, no sé qué le pasa, que está ahí casi muerto, que casi nadie lo escucha. No sé, yo creo que están esperando un poco, ¿no? A que pegue un boom fuerte, ¿no?
No sé, algún movimiento harán. Es igual que la propia aplicación de Apple Podcast. Con todo el desarrollo que ha hecho Apple, la aplicación de Apple Podcast sigue siendo poco user-friendly, ¿no? No, algo pasa ahí.
Sí, es curioso porque al final la aplicación de Apple antes era mucho más conocida, era como que tener una reseña en Apple era algo mucho más importante de lo que es ahora.
Y bueno, siguen siendo importantes, ¿eh?
Sí,
las reseñas,
cierto.
Yo insisto mucho en las reseñas, en déjame las estrellas, porque al final eso te premia, el algoritmo de Apple Podcast te premia en base de eso. Y cuantas más reseñas tengas, más visibilidad puedes tener. Y al final, mucha gente, lo de aparecer en los rankings, que yo muchas veces lo explico, no es solo una cuestión de legómetro, ¿no? De que, ay, estoy en el puesto 10. Es que eso te da mucha visibilidad, porque al final la gente, a la hora de buscar podcast, lo hace por recomendaciones. Es como los libros, ¿no? Las listas de los 50 libros más leídos, pues eso todo el mundo se lo mira, porque lo que busca son recomendaciones. Pues con los podcasts pasa algo parecido. Rankear, estar en esos rankings, es importante porque te da mucha visibilidad y un alcance a gente. Yo, por ejemplo, si quiero descubrir podcast de Chile, pues probablemente me meta en el podcast chart de Spotify para ver quiénes son los 5 primeros podcasts de Chile y entonces escucharé esos. Pues lo mismo con España, ¿no? Quien quiera buscar quiénes son los podcasts más escuchados, pues se va a meter en esos rankings para saber. Entonces hay mucha gente que te puede encontrar que no tiene ni idea de quién es Cristina Mitre ni el podcast de Cristina Mitre. Y de repente se mete en Apple Podcast o se mete en Spotify y ve que estoy entre los 10 primeros. Dice, ah, pues a esta la voy a escuchar. Simplemente porque rankeas. El verbo rankear que me lo he inventado.
Sí, sí, sí. Un buen anglicismo. Que también es curioso porque al final yo siempre, cuando le quiero recomendar mi podcast a una persona, ¿no? Y le digo, ¿tienes iPhone? Y dice, sí. Y le digo, pues mira, lo más cómodo para ti es que lo escuches desde la aplicación de Apple. ¿Por qué? Porque no tiene ni publicidad. Es súper, súper, súper sencillo y encima es la única aplicación que te configura los podcasts por temporada. O sea, te lo pone por temporada. Y es, por esa parte es súper cómodo y para los usuarios de Apple es súper cómodo por eso, porque es que además no tiene ningún tipo de publicidad. Bueno, o sea, como Spotify también, ¿no? Pero no todo el mundo usa Spotify.
Mira, la de iPhones que cojo yo en mesas, cuando me dicen, ¿y qué haces? Y yo, pues tengo un podcast, ¿y eso qué es? ¿Dónde lo escucho? Y tal, y yo, ¿tienes un iPhone? Déjame el iPhone. Y de repente les descubro que tiene una, ¡ah, esa aplicación! No sabía que existía, o sea, es que ayer mismo lo hice. Yo, mira, aquí, suscribir, las 5 estrellas y cuando me escuches me dejas una reseña.
Yo cojo los iPhones de la gente y le digo, 5 estrellas, que valórame. Es súper curioso. Pero es que fíjate que estamos hablando de aplicaciones y de aplicaciones y no es, por ejemplo, como ser youtuber que solo tienes YouTube, en plan de que tu crecimiento se basa en una aplicación. En verdad, lo suyo sería que el mundo del podcast fuese solamente una aplicación para que realmente supieses lo que estás creciendo. Pero fíjate que cada consumidor es un mundo y te pueden escuchar desde un montón de plataformas diferentes.
Sí, pero al final, dependiendo de dónde tú lo subas, o sea, esa plataforma te va a dar el número de escuchas que tienes. Tú, aunque lo subas a Spreaker o a iVoox, ellos lo difunden y te van a decir cuántas veces han tenido, les han cogido ese audio, con lo cual los datos sí los tienes. Los datos de las escuchas semanales, mensuales, el acumulado, eso sí lo tienes. Lo que no sabes es en cuál de ellas te han escuchado, pero si tienes 30.000 escuchas, son 30.000 escuchas. Da igual que te hayan escuchado en iVoox, en Spreaker, en YouTube, bueno, YouTube no, porque no las contabilizan, pero Google Podcast, Podimo.
¿A qué te refieres con que no la contabilizan en YouTube?
Por ejemplo, Spreaker o creo que iVoox tampoco, no contabilizan las escuchas de YouTube. Esas las tienes que mirar aparte en tus estadísticas.
Vale. Es que eso no lo sabía. Cristina, de forma general, ¿nos puedes comentar un poco cómo es la preparación de un podcast, del podcast de Cristina Mitre?
Pues básicamente tengo como una lista de temas o una escaleta de cosas que me gustaría cubrir en algún momento. Que no se crea nadie que tengo como un sistema, son las notas del propio móvil, tengo entrevistas y ahí voy apuntando temas que me gustaría sacar en algún momento. Luego también temas que van surgiendo de repente, hay algo que veo y digo, guau, esto tiene un podcast, ¿no? Por ejemplo, el tema de las vacunas que grabaré en una semana. O de repente un libro que se publica que me parece interesante y decido cambiar un poquito la escaleta. Entonces, visto el tema, a veces es el tema o a veces es la persona, alguien a quien quiero entrevistar, me pongo en contacto, les planteo, les digo cómo va a ser, preparo todo el guión de la entrevista, que pueden ser un par de días, documentarme, porque claro, casi que les hago, ni el FBI les hace un cuestionario así, hay veces que los cuestionarios son de 10 páginas, o sea que imagínate. Claro, porque hay temas que los que yo no controlo absolutamente nada. Entonces, tengo que tener ahí como un backup de cosas que le quiero preguntar y que las tengo que entender yo para poder hacer las preguntas. O muchas veces que me dicen, es que parece que nos lees la mente. Claro, lo he mirado tanto que me adelanto a las preguntas que pueden tener las propias usuarias, ¿no? Miro también sobre la persona a la que voy a entrevistar, etcétera. Y luego grabamos, luego tiene todo un proceso de postproducción de audio y postproducción de la propia entrevista, ¿no? Concha, que es la editora y la persona que se encarga de todo la comprobación de todos los datos, escucha de nuevo la entrevista, eso antes lo hacía yo, pero ahora lo hace ella, escucha de nuevo la entrevista, saca todos los sumarios, que son todos esos titulares que yo comparto, buscamos todo lo que van a ir en las notas del podcast y luego el domingo se sube a la plataforma, se sube al blog, se desarrolla todo el material gráfico. Ahora incluso estoy haciendo vídeos cortos con subtítulos que me lleva la misma vida porque en inglés ya hay muchas aplicaciones de subtítulos que, por cierto, eso tú lo haces muy bien. Ya me dirás cuál usas tú. Porque el tema de los subtítulos da a mí me da una trabajera y todo ese contenido se hace para redes sociales, tanto para Facebook, para Twitter, para Instagram, etcétera. Entonces, bueno, pues son, ya te digo, 5 días de trabajo de 4 personas.
Me emociona escuchar esto, o sea, me emociona porque me gusta que un sector en el que me estoy embarcando muchísimo ya haya equipos que lo estén profesionalizando tanto y se lo estén currando de esta manera. O sea, porque lo que te digo, la gente no lo sabe. Yo, por ejemplo, a nivel súper amateur, ¿vale? Porque solo me dedico yo, no tengo ningún tipo de equipo ni nada. Yo últimamente cada vez estoy echando más tiempo, ¿no? Porque ahora, aparte del subirlo a las plataformas de audio, también lo hago todo en YouTube. O sea, por ejemplo, este vídeo también se va a subir a YouTube y tengo que hacer un montón de cartelería. Luego también lo subo a la página web. O sea, hago absolutamente todo. Tengo que hacer muchos banners y lleva tiempo. Yo tardo 3 días, ¿vale? 3 días es lo que hago, pero porque lo mío es más amateur, es mucho más amateur. Pero que al final eso, que es un trabajo y que mucha gente no lo sabe porque hay personas que se piensan que simplemente grabar la entrevista, lo subes a iVoox y listo, y fuera, ya está. Y ya no hay que
yo fui de las primeras, pensaba eso, y dije, va, el podcast es una forma sencilla de crear contenido. Y me equivoqué, vamos. De hecho, estaba escribiendo un libro a la vez que lancé el podcast y el libro lo tuve que abandonar porque es que no me daba tiempo. Y luego todo esto, estamos hablando de la parte de lo que se ve, no de lo que no se ve, porque claro, hay que buscar los mecenas, hay que hacer las propuestas económicas, hay que enviar los datos, mirar todas las estadísticas, ver qué podcast funcionan, cuáles no funcionan. Entonces, bueno, que es un trabajo y que es un trabajo a jornada completa. Quien lo quiera hacer así, o sea, quien quiere tener un podcast simplemente por el placer del entretenimiento, de tener una conversación con alguien o contar sus cosas, fenomenal. Pero un podcast profesionalizado lleva tiempo y cuesta dinero.
Es que es lo que te digo, al final yo creo que todos empezamos así, ¿no? Haciéndolo muy amateur, pero si quieres que forme parte un poco de tu trabajo y demás, pues se hace poquito a poco y también cada vez se van comprando mejores materiales, se van haciendo mejores cosas, ¿no? Y claro, yo no sé cómo pensarás tú, Cristina, yo al principio quería que mi podcast fuese únicamente de audio, ¿vale? Pero al final le quiero dar un vuelco más y quiero que al final el podcast sea también como un concepto audiovisual, más allá del audio, ¿sabes? Por eso lo quiero publicar en YouTube, en un futuro tener un estudio, hacer las entrevistas en vídeo,
Con sí, un Joe Rogan. Este. ¿Quieres hacerte un Joe Rogan?
A lo cutre, pero sí.
No, hombre, con los recursos que tienes. ¿Tú qué te crees? Que Joe Rogan empezó... Es cuando me preguntan a mí. Yo empecé con unos micros que me compré en Amazon de 50 euros. Muchas veces también la gente, ¿no?, tiene como la reticencia de no, es que hasta que no tenga el super equipo, no, lánzate. O sea, si tienes la idea y sabes contar una historia y tienes claro cómo lo quieres hacer... El audio ya lo irás puliendo, la parte técnica ya la irás dominando, toda la cartelería, pero empieza poco a poco, pero empieza, ¿no? Empieza.
Sí. Mira, por ejemplo, este micro, el Blue Yeti, yo tuve la suerte de que como yo trabajo de formador en una empresa de audio desde hace 2 años, pues ya nos daban los micros. Y eso fue una de las motivaciones por las que empecé el podcast. Dije, mira, es que tengo un pedazo, o sea, tengo un buen micro, no es el mejor. De hecho, el que tú tienes, el Shure, creo que se cuesta, es mucho más caro, ¿vale? Pero que dije, hostia, tengo un micro de 170 euros, pues lo voy a aprovechar. Hostia, claro. Ya, y en un futuro, pues ya me pillaré uno mejor. Pero que al final es eso, que se puede grabar con cualquier cosa, así que es verdad, hombre. Un mínimo de respeto también al público, porque tener un podcast de una hora y que sea con el micro de... Es que...
Uf. Es horrible. Son no, aguante.
Yo ya no puedo. Hay gente que sí, ¿eh? O sea, hay gente que escucha cualquier cosa. Yo al menos no puedo escuchar un episodio que se escuche verdaderamente mal. O sea, no lo puedo escuchar porque estoy acostumbrado a escuchar cosas con mejor sonido, ¿no? Pero bueno, aquí es muy curioso. Bueno, ya para ir terminando, Cristina, futuro del podcasting a medio y largo plazo, ¿cómo lo ves?
Pues yo, vamos, soy súper positiva. Yo veo el vaso medio lleno siempre. Yo creo que sí, porque se está profesionalizando, cada vez más gente se está sumando, hay una apuesta por parte de las plataformas, hay un interés por parte del público. Yo solo veo brotes verdes por todos los lados, la verdad.
¿Has tenido alguna entrevista complicada? O sea, que no había mucha conexión con el entrevistado. ¿Has tenido algo así? Yo sí la he tenido al menos.
Mira, después de haber sido capaz de grabar online, esa me ha parecido la logística más difícil, sobre todo porque yo estaba muy acostumbrada a grabar en directo. Y me gusta grabar en directo y me gusta estar con mi entrevistado en directo porque le da confianza, yo me siento muchísimo más cómoda. Para mí ese ha sido el mayor reto. Luego sí tienes gente con la que tienes más conexión y con otra gente con la que tienes que te crees que va a ser wow, la super entrevista, y luego te quedas como con una sensación, ay, no estoy tan contenta con el resultado. Pero para mí el mayor reto ha sido ser capaz de continuar con el podcast en marzo. Yo tenía que haber volado el 5 de marzo a Madrid porque empezaba mis grabaciones el 8, o sea, en plena crisis del coronavirus. Y en menos de 4 días nos pusimos a grabar online y sacamos aquel programa sin dejar estar ahí un solo domingo. Eso sí que fue un reto. Eso fue el gran reto del 2020.
Qué guay, qué guay. Pues nada, Cristina, que muchísimas gracias por tu tiempo, de verdad.
Gracias a ti.
Y te lo digo de corazón, para mí ha sido una entrevista bastante motivadora porque esto lo he contado yo varias veces. Soy periodista frustrado porque quise ser periodista, eso es súper curioso, y tenía ese pensamiento, ¿no?, de dedicarme o a la nutrición o al periodismo, y luego, o sea, me tiro más la dietética porque realmente me gusta más, ¿no? Pero el mundo del periodismo siempre me ha apasionado y no descarto en un futuro hacer la carrera de periodismo porque sé que es una espina que tengo.
Pues nada, yo te animo a que sigas con tus proyectos digitales. Yo te sigo de cerca porque digo, mira qué bien ha puesto los subtítulos. Así que entre todos creamos una gran comunidad y nos ayudamos mutuamente. Así que gracias a ti por dedicarme un ratito. Y ya nos pasaremos por privado todos los trucos.
Todo. O sea, lo que tú quieras. Bueno, que nada, si lo estás viendo la entrevista por YouTube, que sepas que todas las redes de Cristina os las dejo en la descripción, ¿vale? Y también si lo estás escuchando por las plataformas de podcast, igual. Bueno, Cristina, muchísimas gracias.
Muchas
por
gracias
todo.
Gracias a ti.
Y nos veremos dentro de poco. Un abrazo.
Venga,
adiós.
Cuídate. Un abrazo a todos. Chao.
Hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado, se agradece mucho que nos apoyes con una reseña positiva, un comentario o un me gusta en iVoox y en Apple Podcasts, y que te suscribieses en la plataforma donde escuches los podcasts. Recuerda que puedes seguir al alimentólogo en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts, y que tienes disponible todo tipo de divulgación nutricional y de salud, además de servicios dietéticos profesionales en nuestra web alimentología.com. Nos vemos en el siguiente episodio. Un abrazo.